COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En este ya, ahora sí, último día del mes de agosto, día 31. Mañana comenzamos mes de septiembre. Hoy finalizan las fiestas de verano de Ferrol, pero mañana comienzan otros muchos eventos como la 16ª edición de las Meninas de Canido. Soy Ada Romero, comenzamos. Después que seguiremos hablando de fiestas, de esa celebración que ya está cogiendo forma en este barrio ferrolano. Una de las acciones artísticas más destacadas de nuestro país que ha trascendido fronteras y que ha puesto en el mapa a este barrio de la ciudad de Ferrol, al barrio de Canido, que ha mejorado muchísimo durante estos últimos años gracias también a esta acción pictórica promovida por Edu Hermida. Hoy será uno de los protagonistas de este magazine, de este mediodía COPE Ferrol, y también hablaremos con uno de esos artistas urbanos, uno de los más famosos. Esfir ya está también en la ciudad de Ferrol, es el encargado de los murales de gran formato que podemos ver ya en las calles de Ferrol. Y también echaremos un vistazo, hablaremos con un biólogo investigador especializado también en el tema de las medusas procedente del Oceanográfico de A Coruña, para saber el grado de peligrosidad que tienen estas carabelas portuguesas que han sido frecuentes y que han motivado ayer la bandera roja, el cierre de los arenales de Ferrol. Hoy ya tienen bandera amarilla, pero eso sí, estaba ubicada la bandera roja, no se puede uno bañar en la playa de Agraña, en este caso por otro motivo, por presencia de la bacteria E. coli. No será lo único, también nos acercaremos al ámbito educativo, ya lo contábamos esta semana, en el Colegio San Joan Filgueira de Ferrol. Están trabajando durante estos días para evitar la supresión de una unidad educativa. Se trata del primer curso de educación primaria de este colegio. Solicitan a la Junta que revierta la situación, porque si la decisión se hace efectiva, se juntaría en una sola clase alumnos de primero y segundo de este grado educativo. Un total de 17 niños y niñas entre los 6 y los 7 años de edad. Y seguimos con celebraciones, porque también todo está a punto a partir de mañana para que comiencen las actividades en torno a la edición número 33 da Festa do Pan de Neda. Una fiesta gastronómica reconocida como fiesta de interés turístico de Galicia. El principal atractivo, el pan elaborado en esta localidad gracias a esas aguas del río Velello. Hoy nos acompañará el alcalde de Neda, el socialista Ángel Alvariño, para repasar no solo las actividades, sino la historia de este producto, bueno, pues tan apreciado en nuestro entorno. Y hoy también celebración de un pleno ordinario de fin de mes en el Ayuntamiento de Ferrol, que ha tenido mucho que ver también con la celebración de estas fiestas de verano, porque se ha aprobado iniciar el expediente para la denominación de un espacio comprendido entre la Plaza del Carbón y el edificio de la Pescadería de Ucha como Plaza do Rancho da Prasa de Rendilleiras de Vila do Conde. Y es que hoy precisamente se celebra ese acto institucional, ese 50 aniversario de hermanamiento con Vila do Conde, algo que viene siendo habitual en el último día de las fiestas de verano, cuando tendrán lugar también los tradicionales y típicos fuegos de San Ramón en la ensenada de Amalata a partir de las 11:30 de la noche y posterior actuación, en este caso, de una orquesta, de la Orquesta Olympus. Echamos un vistazo también al tiempo que nos depara, a si nos va a llover o no de cara a las próximas horas. Tenemos una temperatura agradable de 23 grados, alternan nubes y claros. Es una sección donde nos patrocina este espacio el Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados, que están ubicados en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos cuentan lo que va a suceder en las próximas horas. Saudos.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, comezamos este xoves con nubes baixas, algunha néboa, moita humidade, pero que irá levantando co avance das horas, de xeito que, conforme transcurra mañán, xa se irán abrindo grandes claros e pola tarde xa contamos con teros ceos pouco nubrados ou despexados. Os ventos sopran de compoñente oeste, cara a noite e durante esta vindeira madrugada xa se poñerán de compoñente sur e nos volverán traer moitas nubes. En todo caso, agardamos unha xornada seca con temperaturas temperaturas parecidas ás donte. Esta pasada madrugada en Ferrol o termómetro quedou unos 18 graus de mínima, a máxima hoxe quedará alrededor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, afortunadamente se circula con más normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No se ha detectado ningún accidente de gravedad, pero sí te cuento que está cerrada al tráfico la avenida de Esteiro con motivo de las actividades de la fiesta infantil que tendrá lugar esta misma tarde, a partir de las 5 y hasta las 8. Hoy se cerrará también al tráfico rodado la zona del puerto por los fuegos de San Ramón y la actuación de la Orquesta Olympus en Ferrol. Y repasamos también otras noticias, otros titulares importantes en esta jornada con nuestro compañero Javier García.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues parte de la actualidad pasa precisamente por ese pleno ordinario de fin de mes que se ha celebrado esta mañana a las 10 en el Ayuntamiento y en donde, como bien decías tú, se han dado esos primeros pasos para que esa plaza que va a quedar en la zona en donde antiguamente existía esa nave fuera de ordenación, la nave del mercado, pues sea, pase a denominarse precisamente como Vila do Conde, como Rancho Grande, esa entidad que está hermanada con el Real Coro Toxos e Flores y que, de alguna forma, también desde las 12 del mediodía está teniendo lugar en el Teatro Jofre ese acto con la conmemoración del 50 aniversario de ese hermanamiento y posteriormente desde las 12 y media también el acto institucional en el Teatro Jofre. En unos minutos a la 1 y media la Corporación Municipal de Ferrol se va a trasladar hasta la Plaza de Amboaje porque allí a la 1 y media el alcalde José Manuel Rivarela va a presidir precisamente la ofrenda floral ante este monumento. Y todo ello en un último día de las fiestas de Ferrol, en el último día de las fiestas de Ferrol donde el 31 de agosto San Ramón precisamente los fuegos toman protagonismo a partir de las 11:30 en la Ensenada de la Manata y posteriormente también con esa actuación de la Orquesta Olympus en la zona del Muelle de Curuxeiras. También hoy hablaremos, por ejemplo, de la vuelta al cole. Hemos hablado con algunos padres y madres que nos hablan, todos ellos lo mismo, nos dicen que está carísimo todo el material, todos los libros, nos hablan de 200, 300 euros en el caso de algún colegio, algún alumno, algún niño, y dicen que por lo tanto que está todo muy caro. Y también otros de los asuntos que desarrollaremos a partir de las 2 y 20, por ejemplo, que en Narón, en lo que es, en este caso, el barrio de Santa Icía, el barrio de Asolaina, este domingo el Feirón cambia de emplazamiento, un nuevo lugar debido a las obras de humanización que se están realizando en la avenida de Asolaina y un nuevo lugar en donde se va a celebrar, por cierto, ese Feirón. También han comenzado en Narón las obras de limpieza del cauce del río Freixeiro, aprovechando que precisamente esta época del año es la que tiene un menor cauce y eso favorece las labores para realizarlas por parte del Ayuntamiento de Ferrol. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2 y 20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javi. Estaremos muy atentos. También algunas de estas noticias podéis ampliarlas en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Fin de fiesta en Ferrol con, como decíamos, esa orquesta Olympus a partir de las 12:30 de la noche en las inmediaciones del puerto de Curuxeiras, pero no es lo único. La parroquia fenesa de Sillobre celebra también estos días sus fiestas en honor a San Ramón y San Roque. Tras las misas, que hoy han celebrado desde las 11 de la mañana, hoy habrá sesión vermut con el dúo Caramba, que repetirá por la noche con la agrupación musical Los Coleguitas. Mañana viernes día 1, a las 11, misa seguida de una procesión y las piezas del mediodía estarán amenizadas por las orquestas Acordes y Caramelo que repetirán en la verbena nocturna. Ya está en el puerto de Curuxeiras, en Ferrol, esa food truck dentro de la campaña Galicia sabe amar. Estarán también en Cedeira el sábado y harán parada el cariño el domingo día 3. A bordo de este vehículo podemos degustar de manera gratuita alguno de los 10 pinchos pensados para esta campaña que pretende exaltar el consumo de pescado y marisco. Hacemos un pequeño paréntesis para conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales. Volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá con muchos más contenidos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cuando pasan 20 minutos de la tarde de este jueves día 31 de agosto, 20 minutos de la una de la tarde de hoy, comenzamos el espacio de opinión del oyente aquí en COPE Ferrol. El espacio de Usted Dirá. En los próximos minutos vosotros os convertís en los protagonistas. ¿Qué tenéis que hacer? Llamarnos al 981-33-3105 para ir confeccionando, entretejiendo este programa decano en la radio de nuestra comunidad. Usted Dirá, 981-33-3105. Si no nos podéis llamar en estos momentos, sí que está en marcha y a vuestra disposición nuestro WhatsApp ciudadano. Es el 687-968291. 687-968291. Hoy, día grande, último día también de las fiestas de verano de Ferrol con los fuegos de San Ramón. ¿Qué recuerdo tenéis de las fiestas de Ferrol? También a partir de mañana comienza esa acción pictórica, una de las más destacadas de nuestro país, con las Meninas de Canido. Los artistas urbanos ya están en este barrio de la ciudad, que ha mejorado muchísimo en los últimos 16 años gracias a esta acción promovida por Eduardo Hermida, que hoy también será uno de los protagonistas de este espacio a partir de la una y media de la tarde. Hoy os preguntamos, ¿qué recuerdos tenéis de las fiestas de verano de Ferrol? ¿Y cómo habéis visto, qué os parece el tema de las Meninas de Canido? ¿Cómo habéis visto la evolución también de este barrio? Está por poneros algunas cuestiones para comentar en los próximos minutos. Usted dirá 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Leo ahora un mensaje destinado al alcalde de la ciudad. Dice: hacía años que no se desbrozaban las hierbas de mi calle, la calle Carlos III, y ha venido Rey Varela y por lo menos ha acondicionado un poco Ferrol, será lo que sea, pero por lo menos veo que está mirando por su ciudad. Esta es la opinión de un oyente. Por cierto, hoy en el Ayuntamiento de Ferrol también la corporación ha tenido una mañana intensa después de ese pleno ordinario en el que uno de los asuntos principales ha sido la aprobación del expediente para denominar el nuevo espacio comprendido entre la Plaza del Carbón y el edificio de la pescadería de Ucha como Plaza do Rancho, Rancho da Prasa, de Rendilla Iras de Vila do Conde. También han participado en ese acto institucional con motivo del 50 aniversario del hermanamiento con esta villa portuguesa y también con esa ofrenda floral al marqués de Amboaje, que comenzará en unos minutos a la una y media de la tarde. Vamos con una llamada. Muy buenas.
Hola, buenas. Mire, yo quería saber por qué no se controla un poco más el furtivismo, porque yo creo que todas las rías de Ferrol se están quedando sin almejas, porque claro, aprovechan, los que van furtivos aprovechan todo.
Vale.
Gracias.
Vale, pues ahí queda esa pregunta en el aire. ¿Por qué no se controla un poco más el furtivismo aquí en la ría de Ferrol, donde ya tenemos una baja productividad que han denunciado las diferentes cofradías en los últimos años, sobre todo del producto estrella, como es la almeja? Hoy también nos acercaremos al mar para hablar con un experto, con un biólogo e investigador del Oceanográfico de A Coruña, para saber si realmente las carabelas portuguesas que ayer motivaron el cierre de esas playas ferrolanas, se tuvo que colgar la bandera roja por la proliferación de esta especie de medusa, una especie muy llamativa, diferente y que también entraña algunos riesgos importantes para la salud, sobre todo por esos tentáculos tan largos que cuando entran en contacto con la piel podrían tener reacciones importantes. ¿Son o no peligrosas las carabelas portuguesas? De eso también hablaremos hoy a partir de la una y media en este mediodía COPE Ferrol. Y a ti, te preguntamos si te has encontrado con estas carabelas portuguesas, si te ha picado alguna, si las has visto in situ, para que nos cuentes un poco, bueno, pues la impresión que hay sobre esta especie que está invadiendo no solo playas aquí en nuestra comunidad, sino también en todo el norte del país. Tal es el caso de Asturias, Cantabria o el País Vasco. Los motivos los conoceremos, pero entre ellos está el aumento de la temperatura del mar. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A lo que decía el señor sobre los furtivos, solamente dejo una pregunta en el aire. ¿Quiénes son los furtivos? Nada más. Muchas gracias, Copi.
De acuerdo. Muchísimas gracias. Pues, ¿quiénes son los furtivos? A ver si entre todos vamos a entretejer un poco este problema del furtivismo que apuntaba el primer oyente que nos llamó. Dice también un oyente a través de un WhatsApp. Hola, es el colmo de los despropósitos que se corten 3 días la avenida de Esteiro por culpa de un pasacalles infantil, como si no hubiese otras calles del barrio para eso. Bueno, 3 días, el corte sí que empezó ayer, es cierto, hoy se cortará porque hay una fiesta infantil programada entre las 5 y las 8 de la tarde en la avenida de Esteiro, pero no sé si mañana también estará cortada, igual sí, para ese desmontaje. Bueno, pues este oyente protesta por esta decisión del gobierno de Ferrol de cortar la avenida de Esteiro para la celebración de esta fiesta infantil y apela a que, bueno, pues hay otras calles disponibles y con menos tráfico que se podrían también utilizar para este tipo de eventos. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105.
Festas de verán Ferrol 2023. Concertos, actividades infantiles, degustaciones gastronómicas e ilusionismo. Do 20 o 31 de agosto, esperámoste en Ferrol.
También te cuento una noticia de última hora que nos ha llegado al correo de nuestra redacción. Los ayuntamientos de Moeche, San Sadurniño y Narón le solicitan de manera urgente a la Xunta de Galicia una solución para el transporte del alumno de bachillerato. Está a punto de comenzar un nuevo curso escolar y bueno, pues este alumno tiene como referencia el Instituto Fernando Esquío de Eneda. El año pasado, bueno, pues se consiguió que el alumnado pudiese compartir el autobús del que disponen los chavales de la ESO, de educación secundaria, pero no así los alumnos de bachillerato. Los ayuntamientos solicitan una reunión con la Jefatura Territorial de Movilidad para abordar el traslado de estos alumnos que estudian bachillerato, lo dicho, o los ciclos formativos en otros centros de enseñanza de nuestro entorno. Continuamos con otra intervención. Buenas tardes.
Buenas tardes. En relación a la pregunta que hizo de qué echábamos de menos de las fiestas de antes, primero echo de menos la buena música y las orquestas de antes. Y, por supuesto, aquellas verbenas en el parque municipal, que ahora se le llama, para mí malamente, Reina Sofía, pero bueno, aquellas verbenas en el parque municipal que eran una auténtica maravilla, donde tuve ocasión de ver a grandes orquestas y grandes artistas. Un saludinho para COPE.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta memoria también de las fiestas de la ciudad de Ferrol. Hoy sí que hay orquesta, la Olympus, pero bueno, no es lo que más ha proliferado en estas fiestas de verano, que han contado con la actuación, bueno, pues de grandes grupos como Marlon, La La Love You. Bueno, pues impresionante también estuvo la Plaza de Armas el día de actuación de Camela, etcétera. Nos confirman que la avenida de Esteiro se abrirá esta noche a partir de las 10, después de la celebración de esta fiesta infantil. Otro oyente apunta y dice lo siguiente sobre el problema del furtivismo. Nuestra ría dice, está claro que los furtivos son los mismos mariscadores, o por lo menos yo creo que una parte de ellos. Continuamos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos aquí en COPE Ferrol en el 97.9 de FM.
Máximas prestaciones para un mejor trabajo en el campo. Lo que usted busca, Hidronor Grupo Capella pone a su alcance con el gasóleo agrícola Repsol Agrodiesel 10E+. El gasóleo agrícola que alarga la vida útil de su maquinaria, minimizando los costes de mantenimiento. Recomendado por John Deere y New Holland. Y con Hidronor Grupo Capella, con cada pedido, regalo seguro. Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981-4594-24. Hidronor, haciendo fácil lo difícil, también en el campo.
Rico Rico, Chiringuito Los Pinares, tortillas, paellas, parrillada de verduras. ¿Quieres reservar? 693-2045-33. Los Pinares, placeres de verano en Cabañas.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Son peligrosas o no son peligrosas esas carabelas portuguesas que están obligando al cierre de playas en diferentes municipios? Coruña, ayer, por ejemplo, se tomó esta medida en el Ayuntamiento de Ferrol, banderas rojas que siguen ondeando todavía en esta jornada. A principios de verano, cuando dábamos la noticia de la aparición, ya de manera un poco masiva que el año pasado, de estas carabelas portuguesas, de estos hidrozoos similares a las medusas, se decía que no entrañaba mucho riesgo para la salud, pero ¿cómo está la cosa? Queremos investigar un poco más y lo vamos a hacer precisamente con un investigador titular y biólogo del Centro Oceanográfico de A Coruña, Santi Parra. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Son o no peligrosas estas carabelas portuguesas y por qué?
Pues bueno, son peligrosas, aunque tampoco tenemos que alarmarnos demasiado. Yo recomiendo bien el tema que comentabas a la introducción, recomiendo bien cerrar las playas. ¿Por qué? Porque resulta que la carabela portuguesa es un siforóforo, es una medusa, pero tiene unos tentáculos que pueden ser muy variables en el tamaño. Generalmente son bastante, bastante grandes. Podemos destacar una carabela que se ha encontrado en las aguas aquí al norte de Coruña, que tenía 5 metros de tentáculo. Entonces, la cantidad de células urticantes, que son las que causan el problema, la toxicidad, las que secretan el veneno tóxico, la cantidad de tentáculos que toque a una persona va a depender de la gravedad de la interacción. A ver si me explico un poquito bien. Uh-huh. Si nos toca un pequeño fragmento de carabela portuguesa, un pequeño fragmento de tentáculo, no nos va a causar más que un pequeño latigazo eléctrico, como si fuera una descarga al tocar pues algo con corriente, ¿sí? Y no va a ir más allá. Pero el problema es, imaginaros, un metro entero de tentáculo que nos dé a lo largo de toda una pierna, a lo largo de toda la espalda. Cada centímetro cuadrado de ese tentáculo tiene cientos y cientos de niocistos, que son unos pequeños receptáculos donde hay una especie de pelito donde tiene la toxina, que te lo clava en la piel. Entonces, fijaros la cantidad de nemocistos, de cápsulas tóxicas que se iban a disparar en un metro de tentáculo. Por lo tanto, depende un poquito de lo que nos afecte, del tamaño, la proporción de tentáculo con que nos rocemos. Por eso, no es mala idea nunca el cerrar las playas al baño, porque tampoco sabemos, incluso retirando las carabelas portuguesas, que es lo que vemos es el flotador, la parte del sifonóforo que está flotando, siempre al rozarse con la arena en la marea, esos tentáculos se pueden romper. Entonces también puede haber nadando algún tentáculo que son traslúcidos y no los vemos, por lo tanto nos puede también dar en el cuerpo. Mi recomendación ante la presencia, no digo de un ejemplar, ante la presencia de una serie de carabelas portuguesas en una playa, lo mejor sería cerrar al baño, por lo menos de modo preventivo hasta que veamos cómo evoluciona el tema durante las horas, ¿no?
¿Cuál es el motivo por el que estas carabelas portuguesas están llegando de manera masiva a nuestras costas, no solo aquí, sino también Asturias, Cantabria o Guipúzcoa?
No hay mucho conocimiento acerca de las causas, porque este tipo de organismos, este sifonóforo, vive normalmente en aguas alejadas de la costa, en mares tropicales o subtropicales, por lo tanto, nuestra experiencia con ellas es limitada. Creemos que el factor, uno de los factores, por lo menos más importante, porque ha coincidido este año además, posiblemente sea el aumento de la temperatura de nuestras aguas. Posiblemente eso, junto a unos vientos favorables que las trajeran, como flotan en la superficie del agua, que las trajeran hacia la costa, seguramente ha favorecido que haya más presencia de ellas. También posiblemente que haya habido una mayor abundancia, un mayor éxito en el reclutamiento de estas especies en sus zonas de apareamiento, ¿no? En zonas de producción, ¿no? Quizá la hipótesis más plausible sea, uno, incremento de temperatura, dos, vientos favorables que la traen hacia tierra.
Pues Santi Parra, nos quedamos con la voz y la opinión de este experto biólogo e investigador del Oceanográfico de A Coruña. Gracias por atender.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
siendo un programa muy festivo, porque se dicen que Galicia arde en festas durante el mes de agosto. A día 31 de agosto todavía nos queda mucho que festejar y que celebrar, sobre todo en los primeros días de septiembre. Ponemos nuestra mirada en el Ayuntamiento de Neda, que este fin de semana tiene un sinfín de actividades enmarcadas dentro de esa edición número 33 da Festa do Pan de Neda, declarada de interés turístico de Galicia. Este pan tiene la fama de ser uno de los mejores de nuestra comunidad y lo vamos a poder degustar este próximo domingo con todas estas actividades centrales, día 3 de septiembre, en las inmediaciones del Paseo Marítimo de Xuvia, en la parte de Neda. Charlamos a continuación con el alcalde de este municipio, Ángel Alvariño. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, son nada más y nada menos que 33 ediciones de esta fiesta, de esta celebración que ha conseguido este distintivo de fiesta de interés turístico de Galicia. ¿Cómo nace un poco esta celebración y por qué es tan importante también para su concello?
Bueno, Neda es un municipio eminentemente residencial, donde la principal actividad económica es las panaderías, ¿no? Los que más empleo generan y, por lo tanto, en su momento, pues algo que comenzó como el último día de la fiesta de la patrona en Albarrón, pues se fue ampliando poco a poco hasta llegar pues a lo que estamos hoy en día, que es este día de la esta fiesta de interés turístico de Galicia, que celebramos para promocionar pues no solamente el pan, sino todos sus productos derivados, las empanadas, la famosa bolla de huevo de nuestro municipio. Y bueno, que el día principal es el día, el domingo, pero que comenzará ya mañana viernes con ese festival de la canción mariñera, que para intentar ahorrar infraestructuras y bueno, pues combinar todo, pues centramos todo pues este próximo fin de semana.
Festival La Canción Mariñeira, mañana viernes, una ruta por los molinos también de este concello el sábado, y por la noche hay un festival musical gratuito, Noite de Bolos. ¿Quién va a participar?
Sí, bueno, es un festival que en su momento comenzó para promocionar a los grupos locales y donde, bueno, pues poco a poco pues se fue ampliando. Es un, bueno, pues un clásico ya de nuestra comarca y bueno, pues es algo que queremos, pues ya que tenemos toda la infraestructura, pues aprovechar para que Neda pues tenga un festival a mayores. El principal grupo que participa este año es la Matumba, pero tenemos para empezar con Virginia Red y Tambuce, son grupos folk que queremos que disfruten pues todos los vecinos de nuestra comarca, que se acerquen al Paseo Marítimo y Xuvia a partir de las 9:30 de la tarde, y donde pues ante las previsiones no tan seguras de un buen tiempo, pues tenemos una carpa grande instalada para facilitar la asistencia.
La música continuará también el domingo con ese concierto de vacas que cerrará a las 7:30 de la tarde también todos estos actos, pero lo más destacado es que las personas de aquí y de allá, aquellos que visitan Neda durante este fin de semana, puedan conocer este producto estrella. Además, este año, con esa novedad, ya hablamos de ese concurso de empanadas que está abierto a todas aquellas personas que quieran participar, sean o no también de esta localidad, ¿verdad?
Efectivamente, es la cuarta edición. Creíamos que tenemos que darle, pues también, dado el carácter festivo de la fiesta, pues una salida a los particulares que pudieran demostrar sus actitudes ante pues la empanada. Ese concurso que ya se inició pues en la primera edición en Albarrón, pues ahora continuamos con él, pero simplemente para que cualquier persona pueda presentarse, y donde lo que pretendemos es dar unos premios para promocionar. Premios son vales para consumos en las panaderías que participan o que colaboran en la fiesta del pan. Cualquier persona se puede presentar al concurso y estas empanadas pues serán degustadas por los asistentes una vez que el jurado dictamine quién es el ganador. Realmente es una actividad más que tenemos que potencia pues nuestro día grande de la fiesta del pan de Neda.
Mucho que disfrutar en el Ayuntamiento de Neda a partir de mañana, dentro de esa edición de una fiesta que, bueno, pues es muy tradicional. Y no dejéis de probar los ricos, riquísimos productos, además del pan de las panaderías de Neda, en esta edición número 33. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
En Brico Depot seguimos de 20 aniversario y lo celebramos con un pack de vitrocerámica más horno por solo 329 euros. Prepárate para la vuelta a casa y disfruta de tu cocina a un precio excelente. Si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Siempre precio mínimo garantizado. Ya en tu tienda y en bricodepot.es.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comentábamos esta semana, quedan cada vez menos días para comenzar un nuevo curso escolar. A data de inicio, para maioría será o vindeiro luns 11 de setembro. Os pais, nais e os tutores estamos preocupados pola carestía dos libros e do material. Pero nos centros educativos da nosa contorna están preocupados tamén por la escasez de profesorado ou incluso pola eliminación de unidades, de liñas educativas. Isto é o que lle está a pasar á comunidade do Colexio San Xoán Filgueira de Ferrol. As súas críticas as coñecíamos esta semana mediante un comunicado que enviaban os medios de comunicación, no que criticaban a supresión por parte da Xunta de Galicia da unidade de primeiro de educación primaria. Imos a falar de todo isto e ímolo a facer coa directora deste centro, Sandra Sieiro. Sandra, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, contanos un pouquiño como será o vindeiro curso no Colexio San Xoán de Filgueira e, sobre todo, o perxuízo que ten para os alumnos, un total de 17, mezclar eses dous cursos, primeiro e segundo, de educación primaria, porque vos quedades en o primeiro, que tan só ten unha matrícula de 7 alumnos, non?
Sí, pois, justamente o que estás dicindo, de cara ao vindeiro curso, xuntanos os grupos de primeiro e segundo de primaria. Imos contar con 17 alumnos e o problema que nos encontramos é que o noso centro, desde sempre, é un centro receptor de alumnado ao longo do curso. Entón, é moi normal que os nosos grupos comecen en setembro con unha cantidade de alumnado que despois se ve incrementado ao longo do curso. Entón, con esta supresión, o que nos están facendo é ter unha reducción nas vacantes que podemos ofertar para ir incorporando alumnado ao longo do curso, e, por suposto, vai ter moitísimas consecuencias a nivel educativo e a nivel pedagóxico con este alumnado, posto que contamos con moito alumnado con as súas individualidades, non imos poder dar unha resposta adecuada ou de calidade como a nos gustaría ao ter xuntos estes grupos.
Cales son os números que farían falta, as inscripcións, as matrículas que farían falta para manter este primeiro curso de educación primaria no voso colexio?
O que nos informaron desta inspección educativa é que se chegáramos aos 18 alumnos neste grupo, sí poderíamos solicitar para este curso unha docente sustituta que nos cubrise ese grupo e poder manter as dúas unidades. Sí é certo que, bueno, como medida para este curso podería ser, pero a nosotros sí que nos gustaría era poder manter esa unidade, porque temos outros exemplos no centro que comenzaron con 6 nenos e acabaron con 12. Co cal, ese incremento que se nos dá ao longo do curso, pues nos gustaría poder ter a posibilidade de telo, ¿no? De poder acoller no noso cole a esas familias que queren traer aos seus fillos e as súas fillas ao noso cole, pois porque se desplazan ou polo que sexa, se ha iniciado o curso.
Esta situación se podría revertir no caso de que sucedese isto que estás a comentar, que a mediados de curso ou nun mes determinado pois subise a matriculación de alumnos?
Nos contamos que pudera ser. O que sí que é certo que si xa está moi comenzado o curso, non creo que en ese momento nos fixeran o desdoble. Por eso nos estamos loitando ahora mesmo para poder conseguir esa separación dos cursos ahora antes de comezarse ao día 11 co alumnado, porque despois é complicado, non volverá a reorganizar todo o funcionamento do centro.
Como van estes trámites? Como está despedindo a inspección educativa que manteña esta liña, esta unidade?
Pois enviamos tamén nun primeiro momento un escrito indicando, un malestar, porque sí que xa tivemos reunión coa AMPA do centro, que é unha AMPA moi implicada. Entón xa tivemos unha primeira reunión, desa reunión saiu este escrito que fixemos en común, comunicámolo á inspección educativa, pero a resposta desde logo non foi positiva. A resposta que nos deron a ese escrito. Entón, quisemos facer público a situación a través dos medios de comunicación. Estamos agardando a ver si podemos manter algún tipo de reunión para poder revertir un pouco esta situación antes de que comece o curso académico.
Sandra, tendes a algunha outra carencia ou falta de profesorado que ven sendo habitual e que, que se denuncie nos últimos anos?
Neste curso, a verdade é que en canto ao resto non nos podemos queixar, o sea, temos o profesorado que sí que solicitábamos. Falta o profesorado de francés, que sería a plaza que se teria que ter cuberto no caso de que tiveramos separada as dúas unidades de primeiro e de segundo. Pero do resto non nos podemos queixar este ano. É certo que si hai un aspecto que pedimos desde sempre e pois outra cuidadora maiores polas necesidades que temos no centro, pero se hai un tema aparte.
De acordo. Pois Sandra Sieiro, directora deste Colexio San Xoán de Figueira, graciñas por explicarnos a situación. Saúdos.
Vale, pois moitísimas grazas a vos por facervos eco desta situación e a ver si conseguimos que polo menos este curso poidamos ter esta separación nun primeiro momento e despois a ver si conseguimos que de cara ao futuro non se reverta a situación da supresión a nivel a nivel legal, non como está recollida ahora mesmo.
A ver se hai sorte, saúdos, graciñas.
Vale, moitas grazas. Chao.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Edición número 33 da Festa do Pan en Neda, o domingo 3 de setembro no Paseo Marítimo de Xuvia. O longo do día, Feira do Pan, pregón, actuacións musicais o mediodía, dos zares e pola tarde berros do castro, os tabernícolas e de vacas. Organiza Concello de Neda, gracias ás panaderías La Gallega, La Nueva, Modesto Hormida, Paca Castro Romero, Panificadora Germán e Santa Rita, coa colaboración de J. Castro Romero e Viúva de Romero. Sexan benvidos.
Festas de Verán Ferrol 2023. Concertos, actividades infantís, degustacións gastronómicas e ilusionismo. Do 20 ao 31 de agosto, esperámoste en Ferrol.
Y además de las fiestas de verano, hoy jueves día 31 a las 6 de la tarde se va a realizar una visita guiada de clausura de la exposición Atlánticos en la Sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval en Ferrol, una muestra que ya ha recibido más de 4.000 visitas desde el día de la inauguración a principios del mes de julio. Y también te cuento que desde mañana hasta el domingo se va a celebrar el outlet de verano de EFEN, una liquidación de stocks con grandes descuentos que ofrecen todos esos establecimientos adheridos a la Asociación de Comerciantes o Cruceiro de EFEN. Seguimos. Y ahora te saludamos a ti, que también, además de en el 97.9 de FM, nos escuchas en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y hoy acaban las fiestas de verano de Ferrol, pero mañana tendrán una prolongación, ¿no? Uno de los espectáculos, digamos, urbanos, una de las actividades artísticas más destacadas de nuestro país, como son las Meninas de Canido. Ayer se presentaron de manera oficial y del 1 al día 3 de septiembre vamos a poder disfrutar de tres días en los que se darán cita hasta 60 pintores y unos 40 músicos en total, con cuatro fachadas de edificios en las que se va a actuar y multitud de paredes. Bueno, pues el creador de este evento artístico, el promotor, es Eduardo Hermida. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Nada más y nada menos que el mejor festival de arte urbano de nuestro país, que volverá a llenar de pintura y de música este barrio de Ferrol. Y bueno, pues ya van tantas ediciones que han promovido un poco el cambio de aspecto de este barrio y también ha traído a multitud de artistas. ¿Cómo ves la evolución de este proyecto, Edu, a lo largo de estos años?
Bueno, lo del mejor festival, eso lo dicen los artistas que vienen. Yo podría ser un poco pretencioso si lo dijese así. Pero el comentario generalizado es que todos desean que lleguen estas fechas para acudir y para venir. Cada vez son más los que nos piden o nos envían sus propuestas para participar. Este año casi 300 solicitudes para poder venir al festival y que no podemos aceptar porque no, ni hay paredes claro. ni medios para poder. Yo creo que la evolución ha sido bestial. Hemos pasado de aquel gesto sincero, humilde y yo creo que un poco de generosidad hacia mi barrio. Apenas sin medios y con la ayuda de mi hija, que era quien me sostenía los pinceles y los botes de pintura, hemos llegado a todo un montaje y a una transformación urbana que creo que es muy que es muy evidente. Cada vez hay menos ruina, cada vez hay más familias, cada vez hay más niños en el colegio en los colegios del barrio. Y yo creo que es un indicador de que la ciudad va para arriba y Canido, sobre todo, pues se está convirtiendo también en un sitio muy digno para poder vivir, para poder hacer una vida culturalmente activa y sobre todo, pues acabar con esos lienzos que eran la ruina, el desamparo y el olvido, ¿no?
Edu, ¿de qué manera este festival ha traspasado fronteras, siendo reconocido no solo en España, sino también en otros países?
Sí, hay artistas que vienen de fuera y que yo no soy consciente de la relevancia que tiene, pero yo creo que influyó muchísimo todo aquel fenómeno de Banksy, aquella campaña fantástica que había hecho Estrella Galicia para dar a conocer nuestro festival, y creo que aquella campaña fue un golpe internacional que nos dio a conocer en un montón de ambientes urbanos y de arte urbano de todo el mundo. Y luego, pues el propio boca a boca, vienen artistas de un montón de sitios y se lo que comentan en sus círculos y se va corriendo la voz. El haber formado parte dentro del proyecto de Oed Lumière en Francia, de las rutas culturales de Europa, también nos puso en el mapa europeo. Y yo creo que ya la propia evolución, como decías, del festival, este crecimiento que va teniendo, cada vez somos más miembros de esta gran familia. Y este año pues hay gente de Alemania, hay gente de Brasil, Bueno, cada vez juntamos más culturas y más artistas internacionales.
Edu, 300 solicitudes, 60 artistas más o menos urbanos que se darán cita este fin de semana en Canido. Muchos de ellos, ahora hablaremos también, están comenzando con los primeros trabajos previos, en muchos casos de grandes fachadas. ¿Cómo es un poco el funcionamiento? ¿En base a qué se escogen estos artistas urbanos para poder actuar en Canido? Y además de estos artistas, también hay pequeñas entidades que ponen su granito de arena, ¿no? ¿En base a cómo funciona? Sí.
Los artistas nos envían su propuesta y nosotros analizamos si podemos afrontar lo que ellos nos piden. Pues, por ejemplo, grúas grandes, el material que vayan a poder utilizar. No tenemos un presupuesto muy grande y entonces intentamos distribuir para poder llegar a todas esas necesidades. También la distancia, porque pagamos los vuelos de esta gente. Es decir, que primero valoramos el aspecto tanto económico como si podemos llegar a cumplir los medios. Y después, en cuanto a las asociaciones, todas las asociaciones, yo creo que de esta ciudad, de la lucha contra el cáncer, Aspanés, ahora mismo acabo de estar con los chicos de Kogami, que también han hecho su merina. Yo creo que dignificar la labor que realizan durante todo el año es una obligación que tenemos en nuestro festival, ¿no? Creo que toda la gente que hace cosas por esta ciudad y sobre todo con causas tan humanitarias como muchas de ellas, tienen que tener su espacio en el propio evento. Y llegan a nosotros, también nos presentan su propuesta. Yo suelo ir durante todo el año a visitarlos, a darles charlas, a proyectarles. Vienen a ver el barrio también a lo largo del año, entonces se van ocurriendo ideas, se van fundiendo un montón de cosas y al final pues
surge lo que surge, un evento, sí, en el que va a haber también ponencias, talleres, charlas, gastronomía, mucho arte, mucha música y cultura. Y a continuación creo que te acompaña también Luis Rapela, uno de los artistas urbanos. Él es nacido aquí, en la ciudad de Ferlón, que ha desarrollado su carrera en diferentes ciudades también del país. Luis, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, Luis, cuéntame, ¿vas a arreglar una obra que ya habías creado muy cerca también de ese mural, bueno, pues que había dejado Estrella Galicia presumiblemente para Bansi? ¿Cuál es tu aportación este año en las Meninas de Canido? Cuéntame.
Bueno, pues un poco es arreglar esa pared, porque era la pared un poco desigual, muy irregular, con muchas caídas de cemento. Pues voy a intentar repararla lo mejor que pueda, vamos.
Luis, ¿qué supone para ti las Meninas de Canido? ¿Cómo has visto también la evolución de este evento artístico en los últimos años?
Bueno, pues para mí es una cosa ya forma parte muy importante de mi vida, pensando que yo soy de Canido.
Claro.
Aparte de Ferrol, soy de Canido y amigo de Eduardo. He participado, creo que, en todas las ediciones y me siento muy vinculado personalmente, familiarmente y afectivamente. Sí, para mí es una cosa que espero todo el año para poder llegar a Ferrol.
Claro, porque además también ves la repercusión de este evento fuera de nuestras fronteras, ¿verdad?
Sí, sí, claro. Evidentemente yo he estado en países, bueno, que he vivido fuera en estos tiempos. He estado los últimos años en Madrid y toda la gente, pues bueno, gente que nos dedicamos a esto, pues tienen una repercusión y un reconocimiento muy, muy, muy importante.
Luis, estamos muy expectantes para ver no solo tu actuación, sino también la del resto de los artistas. Gracias por acompañarnos y bienvenido a tu barrio nuevamente. Gracias.
Gracias a ti también.
Bueno, pues nos quedamos con este evento, con las Meninas de Canido, que comienza ya mañana viernes, aunque si paseáis hoy ya por este barrio de la ciudad ya se ven las primeras actuaciones de este evento artístico tan importante para nuestra ciudad. Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Mañana la programación se verá interrumpida también por ese Mundial de Baloncesto, pero continúan los datos y la información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.